Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. Les hemos contado acerca de allanamientos varios hasta ahora y dentro de la población La Legua, esto es en la comuna de San Joaquín. Revisemos la información con Rodrigo Pino.
Personal de carabineros se encuentra desarrollando diligencias al interior de la población de La Legua de Emergencia en la comuna de San Joaquín. Se trata de una investigación que estaría siendo encabezada por el departamento OS7 de carabineros y que tiene operativos en distintos puntos de esta población de La Legua de Emergencia en la comuna de San Joaquín, principalmente en las calles Mariano Puga, sector de calle Mataveri, también calle Zárate. Se trata de ingreso a viviendas, al menos dos por parte de la policía uniformada, en medio de una investigación que estaría vinculada al tráfico de drogas y también al porte ilegal de armas de fuego y municiones. Se trataría aparentemente de órdenes de detención que han sido cursadas por parte del Ministerio Público, que terminó con el ingreso hasta estas viviendas. Hasta el momento no se han entregado detalles de los alcances de esta diligencia. Se han sido exitosas en torno a la búsqueda de quienes serían los imputados en torno a esta investigación, como decimos también si esta investigación está ligada o cruzada a grupos criminales o organizaciones criminales mayores que están operando en este sector sur de la capital. Procedimiento que está actualmente en desarrollo por parte de carabineros. Bio Bio, la radio.
El diputado Johannes Kaiser dejó la puerta abierta para ser parte del gobierno de José Antonio Kast. María José de la Barra con la información.
En la sede del Partido Nacional Libertario, el diputado Johannes Kaiser, acompañado de otros parlamentarios electos, dieron noticias respecto a lo que sería la eventual incorporación de sus filas a un gobierno de José Antonio Kast. Aseguraron que la disposición está, que está dispuesto tanto él de manera personal como el resto de sus militantes a formar parte de un gobierno del republicano. Sin embargo, hay algunos márgenes que serán dados a conocer mañana de parte del Partido Nacional Libertario a Claudio Alvarado, respecto a los cuales ellos no transarían. Y si esos márgenes no se cumplen, decidirían marginarse de un eventual gobierno. Algunos de ellos, por ejemplo, avanzar en un proyecto de educación sexual integral, también evaluar el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Otro de los puntos que generaría resquemor sería apoyar con financiamiento la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Aspectos entonces que quedan sobre la mesa. El Partido Nacional Libertario se pone a disposición de un gobierno de José Antonio Kast con algunos límites que serán delineados y definidos esta semana. Bio Bio, la radio.
Los funcionarios de la llamada Tía Rica respaldaron el funcionamiento del servicio y su apego, dicen, a la normativa vigente. Aline Desormo nos cuenta.
Sí, dirigentes de las asociaciones de funcionarios de la Dirección General del Crédito Prendario salieron a responder al informe de la Contraloría, que recordemos que detectó falencias en los controles del servicio, entre ellas la posibilidad de que una misma persona realizara hasta 230 empeños al año y la existencia de usuarios frecuentes con antecedentes penales. Desde la Asociación Nacional de Empleados, de Funcionarios y de Trabajadores del Crédito Prendario, remarcaron que la DICREP opera bajo un marco legal vigente, con procedimientos regulados y fiscalización permanente a los organismos del Estado. En ese contexto, señalaron que el crédito prendario cumple una función social clave, especialmente para personas que no tienen acceso al sistema bancario. Las asociaciones defendieron también que los montos, condiciones de los préstamos y los procesos de remate están fijados por norma y no quedan al arbitrio de los funcionarios. También respecto a las medidas anunciadas por la Contraloría, que incluyen un sumario administrativo, el envío de antecedentes al Ministerio Público y el fortalecimiento de controles, los gremios indicaron que el servicio ya se encuentra avanzando en los procesos de modernización y transformación digital para reforzar la supervisión y mejorar la gestión.
Gracias, Salín. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a criticar la administración de su antecesora, Iracy Hasler, ahora diputada electa, tras la realización de los Premios Literatura 2025. Nos informa Carlos Godoy.
Claro, y fue el alcalde de Santiago, justamente Mario Desbordes, quien destacó la continuidad de estos premios municipales de literatura 2025, pese, dice, al complejo escenario financiero heredado por la actual administración. Según explicó, al asumir se detectó un déficit oculto superior a los 25.000 millones de pesos, solo en educación, muy por encima de lo informado oficialmente, menciona, por lo que criticó a la administración anterior de Iracy Hasler, destacando que pese a aquel déficit que dejó, el municipio logró mantener íntegros los aportes destinados a cultura. También se refirió a otros temas en materia de comercio ilegal en el barrio Meix. Desbordes rechazó las críticas por la supuesta lentitud de los avances. Aseguró que en menos de un año ya se ha recuperado cerca del 40% del sector conocido como la Gran Manzana. Subrayó que la estrategia actual es distinta a intervenciones anteriores, ya que los espacios recuperados se han mantenido bajo control y devueltos a la ciudadanía. También finalmente el alcalde confirmó un plan especial de seguridad tras el retorno del año nuevo a la Torre Entel, donde se espera una asistencia de entre 500.000 y 1.000.000 de personas, para lo cual se han coordinado amplios operativos de seguridad, tránsito y también aseo para el día posteriores. Por esta razón que la autoridad hizo un llamado al autocuidado, la hidratación y la precaución ante las altas temperaturas también. Bio Bio, Larra.
Son las 11 de la mañana con 5 minutos, el cielo en Santiago completamente despejado. Ya alcanzamos a esta hora 26,6 grados, hay un 34% de humedad. Gracias por informarse con nosotros y sigan con Expreso Bio Bio.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Opérate y mejora tu visión sin esperar a que te llamen del hospital. En Novovisión atendemos pacientes Fonasa e Insapre, convenios, Bonopad y GES, ofreciéndote cirugías de cataratas, LASIK, retina y más. Agenda tu evaluación en Santiago o Concepción en novovision.cl.
En CGE estamos comprometidos contigo. Si eres un paciente electrodependiente o tienes un familiar en esta condición, regístrate en www.cge.cl. Podrás acceder a los beneficios definidos en la ley y contar con una atención personalizada a través del número exclusivo 800-203-180. Recuerda el número 800-203-180 y no olvides registrarte en nuestra página. CGE, entregamos energía.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Ahora Doctor Simi enseñará la nueva forma de ahorrar. Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres, vamos para abajo. Un, dos, tres, vamos por ser más barato.
De martes a domingo en Farmacias del Dr. Simi, pagando con tus tarjetas Banco Estado, lleva tres productos iguales de aquellos que participan en la campaña con 33% de descuento en cada uno de ellos. Revisa términos, condiciones y productos de campaña en farmaciasdrsimi.cl.
Hola, soy Pancho Saavedra y he recorrido todo Chile. ¿Y saben con quién me encuentro siempre? ¡Con Popeye! En cada casa, en cada rincón, el clásico jabón y detergente están ahí. Popeye, es olor a Chile. Ah, es el olor de mi mamá escobillando, de las sábanas tendidas y de mi ropa limpia. Es también el olorcito de mis hijos cuando los abrazo. Popeye hipoalergénico, 76 años cuidando la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
La amistad de la radio siempre queda.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio te conoce.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los temas. Súbete al Expreso Bio Bio.
27.3 grados de temperatura ya ayer en Santiago. A esta hora recuerden que se espera una máxima de 35 para esta calurosa jornada de último día lunes del año 2025. Eso sí, en el centro, en el sector norte de la región metropolitana, Colina, Tiltil, 36 grados en el sector norte, al igual que una calurosa jornada para los Andes, San Felipe, 34 grados. Y hasta ahora les contamos también que en cada casa está Popeye, porque ya son 4 generaciones que eligen sus clásicos jabones y detergentes, porque cuida la piel de toda la familia. Popeye es ese olorcito de Chile.
Elige cuidarte a tu manera con Farmacias del Doctor Simi. Todos los lunes los anticonceptivos están con un 25% de descuento. Están esperando por ti. Anda a Farmacias del Doctor Simi y descubre la variedad que hay para ti. Tu bienestar es su prioridad.
Yo me expreso en el Expreso.
Ya, último lunes del 2025.
Mentira.
Es verdad, tú lo dijiste en la mañana.
No, yo dije en la mañana, ¿usted lo dijo en la mañana? No, no, no alcanzamos a decir. Usted iba a decir el último.
Pero algo pasó.
Y no que nos quedamos. Sí. Es el último lunes de...
Lo adelantamos
mañana
ya.
El último martes.
Y el miércoles.
Y el miércoles, el último día del año.
Y ya hicimos el último Vergüenza Ajena. Y mientras preparábamos el Vergüenza Ajena, un auditor dijo ya los personajes del año. Y lo anotamos y dijimos ya, como este auditor, nosotros leemos, lo escuchamos. Sí, pues si ya empecemos con los balances. Personaje del año, nacional e internacional. Mensaje cortito, conciso, más 569-9200-7888 para usted.
¿Hermosilla es de este año o del año pasado?
Bueno, lleva varios años ahora que se haya sabido, pero es del año pasado. Si no, el antepasado. Te han pasado hartas cosas.
¿No califica a pesar de la vigencia?
No, ¿sabes que sí califica?
¿Podría calificar, cierto?
Sí, porque está vigente.
Está vigente todavía.
Está vigente, va a estar quizás cuánto más, pero... ¿Pero ese sería tu personaje del año?
No, estaba tratando de buscar un criterio para orientar a la audiencia.
Mi personaje del año, que ya lo dije la semana pasada... Dorothy Pérez.
¿Qué?
Dorothy Pérez, sí o sí, personaje del año. ¿Cuál creen ustedes, auditores? Más 569-9200-7888.
Para la polémica, sí.
A ver.
Gustavo Álvarez. Charles Mariano Arangui. Para la polémica, yo
no,
dije.
No, pero también, ¿por qué no?
Sí, pues sí.
Puede ser, absolutamente.
¿Y de su equipo quién sería? El Toro San Pedro.
Es que San Pedro lleva varios años.
¿Sabes qué? El entrenador, que no sé cómo se llama. ¿Carnero? ¿Carnero?
No sé cómo se llama el entrenador.
Va, está buscando.
Vengo con San Pedro.
Ya, pues. No hay nadie que sepa cuál es el técnico de Católica ya. Marce, no cachai, ¿cuál es el...? ¿No? ¿Sí? ¿Garnero no es? Sí, Garnero. Está bien. Oye, hizo un tremendo trabajo, sí. Garnero.
Es verdad.
Hizo que el equipo diera una vuelta a Garnero, es todo el giro que le dio.
Oye, para...
El trabajo que se hacía en Católica.
Para ayudarlos un poquito, Cadem hizo la encuesta en la 5C de Cadem. Esto salió a principios de diciembre, sí. ¿Cuál fue el mejor personaje? Para orientar un poquito.
¿En serio?
Dice... El personaje del año, no el mejor, el personaje del año.
A ver, ¿quién es el personaje del año?
José Antonio Kast, Donald Trump, Janet Jara, Gabriel Boric, Johannes Kaiser, Franco Parisi, el Papa León XIV.
O sea, tía, todos los ex candidatos sumados a
Javier
Trump.
Milei. Era un poquito más político esto, ¿ah? Sí. Milei, Matei y otros. Pero usted puede ampliar, por supuesto, a temas deportivos, temas sociales. El personaje del año, envíenos su mensaje de audio, los queremos escuchar acá en el Expreso
Bio, más 569-9200-7888. Orlando coincide conmigo y dice que indudablemente, dice en un mensaje de texto, que el personaje de la década es Dorothy Pérez. Orlando y todos quienes nos están escribiendo, envíanos un mensaje de audio, los queremos escuchar.
Ya, ahí te da harto texto, está llegando, pero mande un audio y si quiere nos justifica por qué, alguna razón, nos dice, ¿por qué justifica? Dorothy Pérez, José Antonio Cast, dice acá un auditor.
Mi mamá dice otro,
para personaje, no,
la mía, la del.
Claudia Sheinbaum, vicepresidente de México, dice Daniel.
Pedro Pascal.
Gracias, Daniel. Auditor. Pedro Pascal. ¿Eh? Pedro ya. Pascal.
Anímese con mensajes de audio. La tía Dorothy Pérez, ella dijo. Ya, ahí está.
¿Escucha que no? ¿No? ¿Pascal dice? No. Bueno, ¿viste? No tenemos por qué estar todos de acuerdo. José Antonio Dorothy, se están repitiendo alto, ¿eh? Para personaje del año. Mi señora. Eso, por ejemplo, ese también es un criterio. Mi señora, que es full, admirable, además está de cumpleaños hoy. Oh. Alberto, ¿cómo se llama su señora? Va a saludar.
Le vamos a mandar un saludo, por supuesto.
Mándenos un audio si quiere también. Ya.
Ya. Más 569-9200-7888, su mensaje de audio aquí al WhatsApp, el personaje del año, entonces, del año 2025. Y les recordamos, sí, pues, porque este también es un tremendo personaje, que es Popeye, que en cada casa, claro que está Popeye, con sus clásicos jabones y detergentes, lleva más de 76 años cuidando la piel de toda la familia. Popeye es ese olorcito de chile.
Él y ella también, porque Giselle podría ser personaje del año. Si también te gusta, sí, ahí está, todos los jabones hipoalergénicos, entre ellos se elija Giselle líquido, para todos los gustos hay un Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia, búsquelo.
Oye, Dorothy, arrasando. El siguiente es un mensaje de CONAF, porque en Chile el 99,7% de los incendios forestales son causados por las personas. Por eso recuerda que quemar basura es ilegal. No use fuego ni herramientas que generen chispas en días de altas temperaturas o fuertes vientos. Ojo por estos días también, por favor. Si tienes intención de hacer una quema agrícola, avisa a CONAF y respeta, por supuesto, el calendario de quemas. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Prevenir un incendio es mucho, mucho más fácil que combatirlo.
11 de la mañana con 16 minutos. Dábamos cuenta del incendio.
Ayer, sí.
Una tremendo, sí, en las bodegas. Uh-huh. Sí. Devastador.
Al lado de un centro comercial, además el tema de las bodegas. Bueno, Cristian Borcoski está en el lugar porque aparentemente siguen justamente los trabajos de bomberos. Borco, buenos días.
Cristian, buenos días.
Hola, ¿cómo están? Álvaro Loreto, sí. Interminable ha sido el trabajo de bomberos y todavía no tiene una fecha para que esto llegue a su fin. Esto nos referimos a las horas que han trabajado los voluntarios de diferentes cuerpos de bomberos de toda la región metropolitana, que han ido rotando sus esfuerzos, las máquinas, los carros bombas. Más de 300 voluntarios hasta el minuto se contabilizan que han trabajado en el incendio que se sigue desarrollando aquí a mi espalda. Ustedes lo pueden ver a través de Vivo Bio TV. Nosotros seguimos acá en la calle Los Libertadores, en la esquina, unos metros más allá, está Américo Vespucio, que tuvo con toda la mañana el tránsito suspendido en la caletera, producto de la prioridad que tenían los carros bombas para poder ingresar a este lugar, que siguen llegando. Y fíjense ustedes que se quemaron, según dicen, entre 150 y 300 bodegas. Son mini bodegas de una empresa que se llama Aquí Cabe. Y las personas que tenían sus propiedades dentro de estas mini bodegas, estamos hablando de elementos como muebles, refrigeradores, cuadros, artículos de diverso valor económico y también emocional, son los que se destruyeron con este incendio que, como ya se lo señalaba, sigue desarrollándose. Una circunstancia sumamente compleja, porque hay que señalar que bomberos combatió este incendio a ciegas. ¿Qué quiere decir eso, Loreto, Álvaro? Quiere decir que bomberos, cuando llega un incendio, tiene que tener por lo menos un listado de la empresa que está almacenando los elementos para saber que se está quemando. Pueden ser elementos químicos, pueden ser elementos deportivos, pueden ser objetos como, por ejemplo, insumos de vehículos. Y todas estas cosas son altamente inflamables en el caso de incendios. Bomberos no tenía idea que estaba combatiendo y claramente es un tema muy preocupante. Le hemos pedido a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana si nos puede entregar algunos antecedentes relacionados con quién fiscaliza este tipo de bodegas, porque aquí aparentemente no hay una norma que rija el conducto regular para saber qué se puede guardar o qué no se puede guardar. Por lo menos eso es el ruido que tiene bomberos respecto a cómo combatió este incendio, que sigue combatiendo, hay que ser redundante con esto porque son ya varias horas, y sigue trabajando acá. Pero mientras dejamos esa duda en el tintero, también yo quiero invitarlos a que ustedes escuchen una entrevista que recién la realizamos a una de las personas que lo perdió todo. Ella arrendaba una de estas mini bodegas y dijo que le habían pedido el departamento Por lo tanto, él hizo un trasvasaje de todas sus especies. Camas, colchones, muebles, refrigeradores, televisores, imagínense, todo lo que está amoblando un departamento, y lo guardó en una de estas bodegas. Ella lo perdió todo, se quedó con lo puesto. Escuchen ustedes lo que nos dijo esta persona que es víctima de este incendio.
Mi casa entera, yo entregué el departamento que arrendaba en julio y por mejor opté una bodega. Mis tres dormitorios, el dormitorio de mi hija, el dormitorio de mi hijo, la cocina, todo entero, viendo que se salvó y no se salvó nada. Se supone que hay seguro. Nada, no tengo nada. Me quedé con lo puesto, con la ropa de verano que tengo afuera, porque de hecho el viernes vine a dejar hasta los regalos de Navidad de mi hijo que le dieron ahora. Guardé todo el viernes y todo me lo llevó el incendio.
Compleja situación, por cierto, en este contrato de arriendo debe haber una especie de cláusula que indique que en caso de estos siniestros la empresa debe ir a responder. Pero lo que nos decía esta señora que entrevistábamos y su pareja, su marido, es que han intentado toda la mañana comunicarse con la empresa y los resultados han sido negativos. Bueno, esa situación también nos corresponde a nosotros ver si podemos contactarnos. Nosotros también lo hemos tratado de hacer, solamente nos han emitido un correo electrónico y estamos a la espera de si nos pueden responder ese correo electrónico para ver si finalmente van a responderle a todas las personas que perdieron todo.
Claro.
Despedimos este despacho, Lore Álvaro, mostrándole lo que está pasando a esta hora. Estamos mostrando justamente en vivo las imágenes que ustedes están viendo a través de Bio Bio TV. Hablan por sí solas. Siguen saliendo fumarolas acá de todas estas bodegas que todavía sigue con el producto apermazado, hay que decirlo, en las zonas más cálidas, más calientes del incendio, donde siguen lanzando agua, pero claramente el núcleo de estos productos apermazados, que pueden ser de diferentes gamas, claramente todavía están encendidos. Por eso que se habla que este incendio, que alcanzó parte de una fábrica de colchones, también podría durar varios días. El centro comercial, que se ve al fondo, hay que señalar también, mientras capeamos la temperatura acá a la sombra de un árbol, Lore Álvaro, ustedes lo pueden ver, ha abierto las puertas, pese a que sigue saliendo una gran cantidad de humo. El centro comercial nos dijeron que tiene las puertas abiertas, han entrado personas. Es una situación que claramente hay que tomarla con las medidas respectivas, porque claramente acá hay mucho humo, sobre todo viento con dirección al norte. Todo lo que es el sector de los cerros, acá en La Pincoya, Huachuraba, están llenándose de humo desde anoche.
Muy bien, Cristian, vamos a seguir atentos para entender además las causas de este siniestro y las responsabilidades ulteriores a las que hacía referencia. Muy buenos días, Cristian.
Gracias, Pancho. Buenos días.
Chao, chao.
Bueno, justamente a propósito de este incendio, hay varias preguntas que se abren, ¿no? Nosotros hicimos la transmisión allá ayer, ¿no? En la radio, varios auditores que estaban llamando, incluso auditores que estaban en el estacionamiento de ese centro comercial que los llamaron a evacuar de forma preventiva, pero se generó un atochamiento bien complicado, que uno diría, bueno, si la emergencia hubiera sido en el centro comercial, no sé qué protocolo se podría haber llevado, pero también lo que mencionaba Cristian Borkowski, porque estas bodegas, este formato, ¿no?, de bodega se ha multiplicado en los últimos años en nuestro país. Y lo que él decía, claro, que dónde está el registro, si es que alguien se le exige, porque es muy distinto guardar ropa, guardar muebles, guardar artículos electrónicos con baterías de litio, o guardar, por ejemplo, estufas que se utilizan en invierno, guardarlas ahora en verano, que nadie sabe, por ejemplo, cuánto combustible hay ahí.
Se plantean varias preguntas. ¿Existe un control de lo que se guarda? ¿Hay un catastro de los objetos que son permitidos? ¿Cómo debería ser un eventual protocolo de evacuación en, por ejemplo, en mall cercano y estacionamientos, siniestros, emergencias? Vamos a hablar sobre esto con el ingeniero en prevención de riesgos, Luis Salamanca, que está en línea. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto. Gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias, Luis, con tu experiencia también para comentar, porque como decíamos, son varias aristas que se pueden analizar acá, ¿no? Partamos por el tema de las bodegas, que yo decía, se ha multiplicado, pero, y Cristian Borkowski nos complementaba, ¿quién tiene el registro? Es distinto ver el contenido, también el trabajo de bomberos, se hace muy distinto sabiendo si es que hay distintos tipos de productos o qué características tienen los productos que hay en las bodegas.
Mira, cuando nace el modelo de negocio de bodegas, nace como una solución para gente doméstica, para ti y para mí, que tenemos algún tipo, claro, de mueble que queremos cambiar o que queremos almacenar, o recuerdo, o más que nada, cuando uno arrienda una casa. En mi caso, yo lo hice personalmente.
Yeah. Una solución doméstica, digamos.
Claro. Sí, exactamente. Cuando yo firmo un contrato en que se me cuadra, o sea, en mi caso, este tipo de bodega era tipo container, era una construcción que eran containers unidos y se te arrendaba cierta dimensión, container entero, medio container. Ahora existen otras soluciones, incluso en el centro de Santiago, a una cuadra de La Moneda, en que también tenemos construcciones hechas derechamente se tocó, digamos, con materiales no combustibles, más ignífugos, en que también se prestan para lo mismo. Funciona de la siguiente manera: o es de uso almacenamiento comercial, por un lado, donde tú guardas tus, por decirte, productos, exactamente, gracias Álvaro. Lo que tú compras, almacenamiento transitorio, para depender si es alcohol o no es alcohol, si es combustible, o no. Y por otro lado, el contrato que tú puedas firmar para almacenamiento general. Ahora, estos contratos siempre están ligados a un seguro, siempre, ¿ya? Y hasta ahí llega, lamentablemente hasta ahí llega. Pocas veces tenemos una supervigilancia, que no sea por cámara, de la cantidad de elementos combustibles, que hoy día empezamos a hablar de carga combustible. Como tú bien decías al principio, yo tengo estufas que las tengo almacenadas en una bodega, y también el bidón de parafina la tengo almacenado, o mi parrilla, o lo que sea, con cilindros de gas. Eso yo tengo la libertad de hacerlo, pero debo declarar al dueño de esta mini bodega o bodega de que estoy almacenando algo, pese a una pseudo sugerencia tácita en un contrato que no tiene ninguna fuerza, es decir, usted no puede almacenar elementos combustibles.
Claro, perdón, entonces, Luis, cuando tú dices yo debo declarar, ¿esto es por normativa o por criterio?
Eso es por normativa, ya. Y la normativa por ambos lados. ¿Por qué? ¿Por qué te digo ambos lados? Porque si yo voy a almacenar una colección de vinos añosos y muy muy caros, debo declararlo para justamente que los seguros que están comprometidos actúen sobre la calidad y cantidad de los bienes.
¿Entiendes?
Y también en la cantidad y calidad de los elementos que, siendo un poco técnico, pueden ser de tres maneras: combustibles, reactivos o tóxicos.
Perdón, y desde el punto de vista de la prevención de riesgo, porque uno entiende cómo funciona ex post, una vez que, o sea, para todos los efectos de cuando que efectivamente ocurra un siniestro, pero ¿no debería hacerse una distinción de lugares aptos para almacenar elementos que representen algún tipo de riesgo, combustibles, derechamente, y otros no? Por ejemplo, no sé, una cama, un mueble, una
claro.
¿No?
Existe una normativa, claramente, sobre bodegas y almacenamiento de elementos que, como recién te decía, tenían cualquiera de esas tres características. Y esa normativa aplica industrialmente, ¿ya? Que existe realmente. Pero como estas bodegas son de soluciones particulares, de pequeños negocios, por ejemplo, si yo tengo un negocio hecho y derecho y declarado, tengo que tener un piso lavable, con pendiente, con gaveta, por ejemplo, almacenando que no tenga un oxidante con un reactivo, cosas un poco más técnicas. Pero en este caso, estas bodegas dan una solución doméstica. Pero ojo, este contrato igual establece ciertas condiciones que quedan en manos de quienes contratan. Otro punto muy importante, Álvaro, y que dice relación con el evento que vimos ayer, y que cada uno de nosotros pone un candado a una puerta, un container, en que si se está quemando, bomberos, es imposible que pueda abrir, como vimos en la bodega de Rosen, que bomberos hacía forados para que el oxígeno consumiera rápidamente el combustible y el incendio se controlara. En estas mini bodegas no sé lo que hay, está completamente sellado, y si bien cumple con la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción en tener red seca, red húmeda, el contenido es el que uno tiene una brecha muy muy grande, y empezar a pensar, pensé que y creí que no era peligroso lo que estábamos hablando.
Claro, porque eso afecta también el actuar de bomberos, ¿no? Nos escriben varios auditores que dicen que habían varios juguetes, varios plásticos. Un auditor dice que el mes pasado compró pallet en esas bodegas, pero que tenía también aceite de motor de auto, por ejemplo.
Mira,
entonces, el trabajo de bomberos es distinto, sabiendo, teniendo la información, porque usted dice, claro, por normativa debieran decirlo, pero ¿quién fiscaliza que lo que se dijo o lo que se empezó a almacenar en esas bodegas después con el tiempo no derivó en otro tipo de objetos?
Sí, es tan privado como lo que yo tengo o lo que tú tienes en tu departamento o en la bodega de tu departamento.
Claro.
Así de simple, así de privado. Ahora, abiertamente está, pues, la normativa industrial, está esta normativa, digamos, doméstica, esta solución que es el modelo de negocio que estamos hablando, pero por otra parte también los sistemas pasivos y activos de extinción de incendios. Las redes secas, las redes húmedas son temas muy importantes que sí deben estar. Ahora, ¿cuál es el problema de ayer? Era la cantidad de agua o el caudal de agua que se necesitaba en algún momento. y posteriormente también la reacción que tuvo en el MOL, como me lo planteaban al principio de la entrevista. Sí.
¿Qué análisis se puede hacer con respecto a eso? Nosotros apuntamos al tema del estacionamiento, por ejemplo, que podamos, no sé, nosotros el día de Navidad, el 24, hablábamos con gente en otro centro comercial, en Maipú, y que un auditor llevaba 3 horas o 2 horas y media tratando de salir del estacionamiento. Entonces también eso nos abre otro tema, ¿no?, para hablar de los protocolos que tienen estos grandes estacionamientos, centros comerciales, ante eventuales emergencias.
Mira, cada uno de estos elementos, tanto la bodega de Rosen, el tema de las bodegas de arriendo, y los malls deben, subrayo, tener un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia autorizado con los bomberos, difundido entre los trabajadores. Y por último, hacer simulacro. Uh-huh. Esto es en el mundo ideal. Ahora, ¿qué es lo que sucedió ayer? Hubo salidas que se bloquearon, lamentablemente, porque estaba muy cerca del incendio.
¿Ya?
Pero se habilitaron otras que eran un poco más escondidas. Uh-huh. O que las personas tenían muy lejos sus vehículos. Ahora, dentro de un plan de emergencia siempre es más aconsejable ser honestos. Es decir, primero, señores, tenemos una emergencia al lado, vamos a evacuar porque hay humo, por favor hágalo en calma, y la salida está en tal parte. Esas tres indicaciones claramente son fáciles de decir, pero muy difíciles de comunicar a todo el mundo. Por lo tanto, los parlantes dentro de la multivienda, los parlantes dentro de los espacios comunes de los malls, las personas que están trabajando con radio, que lo único que deben hacer es ser eco de esa información y no inventar, comillas, aquí siempre pasa esto, la teoría del telefonito, le digo algo y termina siendo algo muy distinto después. Uh-huh. En emergencia el mensaje debe ser claro, conciso y repetitivo, pero hasta el cansancio, cosa de que nadie podría desorientarse. Y de ahí en adelante viene la responsabilidad de nosotros los usuarios. O sea, evacuar un mall debería ser tan rápido como salir de la estación de metro.
Claro.
O sea, se abren las puertas, yo salgo, camino a una velocidad constante. ¿Se ha fijado que nadie se atropella cuando salen del metro, cuando suben las escaleras, incluso en los torniquetes? Ya, esa es la velocidad de evacuación de cualquier lugar, cine, teatro, centro comercial, lo que fuese. El resto es un poco sobredimensionar una reacción y el desesperación. ¿Cómo evitar la desesperación? Con información.
Sí, Luis, una pregunta, porque curioso, uno sabe que en otras latitudes bomberos tiene no llega solamente a apagar el incendio, que es lo que nosotros asociamos al rol fundamental, incendio, algún otro tipo de accidente que requiera su intervención especializada, pero en otras latitudes yo entiendo que tiene sí efectivamente un rol fiscalizador y eventualmente da el visado para que ciertos eventos o ciertas industrias se puedan realizar, puedan le da el visto bueno, le da una autorización que tiene imperio, digamos. En este caso no. Por ejemplo, bomberos puede o debería tener, estoy hablando de mejoramiento de la normativa, ¿debería tener algún rol justamente en ese sentido? Es decir, sabe que aquí esto no está apto para funcionar así porque ante un eventual incendio aquí se va a cerrar la salida del estacionamiento y no existen los canales para hacerlo tan fácil como salir del metro, que decías tú. ¿Deberíamos avanzar hacia allá?
Mira, Álvaro, me estás poniendo en serios problemas. Me voy a explicar por qué. Bomberos, como todos saben, es un voluntariado, tiene un cuerpo de bomberos. Hay muchos bomberos que me están escuchando hoy día. Los planes de emergencia son obligación comunicárselos a bomberos, pero hay normativas hace un par de años atrás que bomberos cobra por recibir, solamente recibir, ese plan de emergencia. Y es variopinto el valor. Estoy hablando de la realidad hoy, pero ese valor no se condice con una visita técnica, no se condice con una inspección, no se condice con la realidad entre el papel y el lugar. Por lo tanto, es lo que tú apuntas, Álvaro, efectivamente hay que darle un poco más de fortaleza y cuerpo legal para que algunos cuerpos de bomberos, ¿cierto?, se hagan cargo de barros industriales. Otro cuerpo de bomberos puede hacerse cargo de un tema, digamos, más comercial. Sí, yo sé que hay muchas personas que me están discutiendo, pero si existen empresas que hacen eso y son del cuerpo bombero, sí, pero siguen siendo empresas privadas. Por lo tanto, son organizaciones de bomberos que hicieron un giro comercial y ofrecen ese tipo de asesorías. Sí, también hay colegas prevencionistas que hacen ese mismo trabajo. Sin embargo, como tú dices, Álvaro, creo que hay que tomar todo este variopinto de servicios, uh-huh. ordenarlos de una manera concreta, estructurarlo de una manera organizativa y darle la solución que tú propones. Claro, sí, Ministerio de Obras Públicas, Municipalidad, Permisos, OGUC, digo, Ordenanza General de Obras de Construcción, uh-huh. cómo se construye, uh-huh. pero también bomberos darle un sello y ese sello darle un poquito más de peso. Para eso también necesitamos bomberos calificados. Y eso significa que no tan solo un voluntario que con todos sus años de servicio tiene mucha experiencia, pero tampoco legalmente te sirve que un voluntario de cualquier compañía de bomberos por 20 años que tenga servicio te firme un papel que certifique las medidas de seguridad de un muerto. Eso yo creo que podemos trabajar fuertemente.
No, son varios desafíos que tienen acá, los sistemas de evacuaciones, el mismo comportamiento, ¿no?, de los clientes, de las personas que van, y que sepamos cuáles son las vías de evacuaciones. Que lo único, un bombero, sí, que se nos va el tiempo, lamentablemente, nos escribe
sí,
Mario.
Lamentablemente, la señalética hoy día es fotoluminiscente y nadie sabe. Ya hay una normativa clara que toda la normativa tiene que ser fotoluminiscente en caso de incendio, y claro, se nos va el tiempo, pero sí, están, no estamos tan mal, raya para sumar, no estamos tan mal como de repente podríamos pensar, pero tenemos desafíos por ser mejores, sí, de todas maneras.
Desafíos, claro, de las empresas, pero también de uno mismo para conocer los planes de evacuación, por ejemplo. Nos escribe solamente para terminar Mario desde Estados Unidos. Dice, él es bombero en Nueva York y que ellos tienen que autorizar todo allá en Nueva York, por ejemplo, apuntando a lo que planteaba Álvaro también. Luis Salamanca es ingeniero en prevención de riesgos. Muchísimas gracias, Luis, por el contacto acá con la radio. Buen día.
Un placer. Un abrazo. Muchas gracias,
Luis. Sí. Son funcionarios públicos. Sí.
Bueno, claro, que tienen otra. Claro, pero que ellos tienen que utilizar todo. Con la parte técnica, por supuesto, uh-huh. ¿no?
Ya, 11 de la mañana con 36 minutos.
En farmacias del Dr. Simi, todos los lunes están súper, sí, todos los lunes como hoy, pese a que estemos confundidos entre tanto festejo y tanta fiesta y tanto feriado, pero hoy es lunes.